26 minutos, la Fiscalía explica, se está volviendo costumbre, vía Twitter, esta mañana las decisiones hipotéticas eventuales sobre congresistas vinculados al escándalo de Brecht. Ricardo.
Hay un tema interesante allí, Néstor, y es que en la declaración de ayer el fiscal se vio mucho más prudente que en otros balances sobre el caso de Brecht. De hecho, no entregó los nombres de los congresistas que fueron enviados en sus casos a la Corte Suprema para que determinen si hay o no méritos para investigarlos. Pero
todos suponemos, Ricardo, quiénes son los congresistas.
Claro.
Ñoño Elías.
Pero fíjese que Ñoño ya había sido enviado a la Corte. Entonces, si uno se pregunta, ¿hay nuevos elementos sobre Ñoño o hay más congresistas? Usted lo puede deducir fácilmente porque la declaración que revelamos ayer aquí de Humberto Martorelli le da pistas de los nombres.
Por eso, es Martorelli el que habla de Ñoño Elías y el que habla de Pino Lano,
pero habla de un senador Juan Diego, antioqueño conservador, y el único que coincide con esas características es Juan Diego Gómez. No sabemos si es él, pero le doy lo que dice hasta ahora la fiscalía en la cuenta en Twitter, explicando un poco esa compulsa. Dice: compulsa copias a Corte Suprema anunciada por Fiscalía se basa en declaraciones del entonces presidente en Colombia de empresa brasileña, es decir,
Martorelli.
Luego dice: indicó que Otto Bula le informó colaboración de miembros de comisiones tercera, cuarta y sexta del Congreso para lograr...
De la tercera es Ñoño Elías.
Bueno.
De la sexta era Olano. Gómez, el conservador, ¿de qué comisión es?
Buena pregunta.
Vanessa, mire, Juan Diego Gómez.
Comisión quinta del Senado.
Entonces hay otro que no.
Aunque él dice que lo conoce. La verdad es que en la declaración de Martorelli dice que habló con Juan Diego Gómez, pero no explica de fondo qué pudo pasar, si hubo algún tipo de actuación ilegal, de hecho. El segundo trino, como le decía, dice: indicó que Bula, habla de Martorelli, le informó colaboración de miembros de comisiones tercera, cuarta y sexta para lograr vía Ocaña Gamarra, sin especificar nombres. Es decir, que la fiscalía le está pidiendo a la corte que investigue en las comisiones tercera, cuarta y sexta.
A todos.
Para ver quiénes pudieron haber facilitado la decisión famosa de los 900.000 millones de pesos.
A todos, porque.
Es decir, si no da nombres, no, entonces la fiscalía dice: como son congresistas, no me corresponde a mí identificarlos.
Investíguenlos ustedes.
Y luego, aquí está la misma explicación: corresponde a la Corte Suprema de Justicia llevar a cabo la identificación correspondiente por tratarse de aforados. Eso dice la fiscalía.
¿Sabe que de las decisiones judiciales, Felipe, las del fiscal Martínez anunciadas ayer, que él no habló en la rueda de prensa, pero lo menciona en el comunicado? El comunicado salió tipo 7 de la noche. Lo más importante es lo de José Elías Melo. José Elías Melo era el presidente de Corficolombiana.
Sí, claro.
Corficolombiana era la empresa socia de Odebrecht. Y la fiscalía anuncia imputación de cargos. Será el 5 de julio, dentro de 5 semanas, imputación de cargos para José Elías Melo.
Claro,
mire,
Néstor.
Aurelio, mire el delito, lo que dice el comunicado del fiscal.
Dos delitos, de hecho. ¿No?
¿Los vio, Aurelio?
Sí, cohecho. Cohecho, ¿no?
No, listo, no lo tengo.
Cohecho por dar u ofrecer interés indebido en la
situación. Le leo el párrafo sobre José Elías Melo, Aurelio, para que usted tenga elementos de juicio. Dice la fiscalía, comillas: con ocasión de las investigaciones que se desarrollan con los actos de corrupción relacionados con la adjudicación del contrato de Ruta del Sol 2, el día 5 de julio del 2017, se llevará a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra del señor José Elías Melo Acosta, en la cual se le imputarán los delitos de cohecho por dar y ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
José Elías Melo es un economista prestigioso y digamos una especie de consentido dentro del sector de los economistas.
Fue superintendente financiero, ¿no?
Fue superintendente financiero, escribe en revistas y periódicos especializados.
Es de la tecnocracia de los años 90, que este comenzó creo en el gobierno de Gaviria, como muchos tecnócratas de una generación de economistas. Yo estoy francamente sorprendido, porque esto es lo que quiere decir, Aurelio, palabras más, palabras menos. Quiere decir que la fiscalía tiene pruebas de que el señor José Elías Melo sabía de la corrupción y participó en la corrupción.
Pero además es representante legal de una empresa del señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, de quien pues se sabe que el fiscal general, con quien el fiscal general tiene una relación personal y profesional cercana, que siempre se había dicho que debía declararse impedido por eso precisamente, y en fin.
Sí, pero Néstor, digamos que en el caso de José Elías Melo, para que los oyentes se tengan más claro, el cohecho no dice mucho, ¿no? es el soborno, lo que están condenando. Que el cohecho es el nombre jurídico, pero lo que hizo José Elías Melo fue participar en asocio con Odebrecht, según
Aurelio,
la imputación de cargos,
no
a un soborno.
No es condena. La fiscalía considera que tiene unos elementos para acusarlo. Eso, sí. Ahora tendrá una cosa que usted sabe, se llama hay que vencerlo en el juicio.
Sí,
y
claro,
eso todavía no sucede.
Vale la pena la precisión, Néstor.
Este señor, pero me parece, de momento es un señor inocente.
Sí, sí, pero es mencionar, Néstor, que se trata de un soborno. O sea, el doctor José Elías Melo, aliado con el señor Martorelli y con la cúpula de Odebrecht, sobornó a el viceministro García Morales,
Gabriel García,
para que les dieran el contrato, Gabriel García Morales, para que les dieran el contrato Ruta del Sol 2, 580 kilómetros que van de Puerto Salgar a San Roque. Ese es realmente la imputación y el cargo que hay. E incluso yo creo que lo de la realización de indebida de contratos, etcétera, aquí en el fondo hay un acto de corrupción y de soborno. Pero fíjese que sigue habiendo una pieza suelta en esto.
¿Es cuál?
O dos, yo diría. La primera es, en el caso específico de Ruta del Sol 2, es que se ha hablado de unos sobornos por 6,5 millones de dólares. Y hasta donde le han esculcado a García, está respondiendo por 4,2 millones de dólares. O sea que están faltando 2 millones y pico de dólares que no sabemos qué se hicieron. Ojalá que el doctor Melo pueda ayudar a esclarecer ese punto. Y lo segundo es la relación Melo-Grupo Aval, que es realmente un punto culminando. El Grupo Aval sacó un comunicado en inglés para la Bolsa de Nueva York diciendo que, declarándose víctima, todos lo sabemos, ¿recuerdan? Pero sigue habiendo demasiadas piezas sueltas.
Claro, es
como el Grupo Aval no tenía la conexión
en el juicio. Si José Elías Melo sabía, me imagino, Felipe, que eso queda alguna prueba. Es decir, no es que Odebrecht diga el señor Melo de Corficolombiana sabía.
Y hay un hecho adicional
contra la palabra del señor Melo.
Y
tiene que haber otras pruebas que lleven a la fiscalía a la convicción de que tiene suficientes elementos probatorios para imputarle y para que lo juzgue.
Y si sabía en otros casos.
Y si sabía José Elías Melo, si eso significaba que alguien por encima de José Elías Melo autorizó la participación.
La junta directiva, sí.
Tendrá que ser comprobado.
Pero a propósito de lo que dice Felipe, Néstor, la fiscalía obviamente no se puede quedar simplemente con un testimonio, pero por ejemplo en el caso de los ingresos a las campañas políticas de los dineros de Odebrecht, el comunicado dice que tiene las constancias de las transferencias del dinero y a dónde iban, etcétera. Es decir, que el señor Martorelli no solamente está diciendo cosas, sino entregando documentos.
Néstor, me parece que esas decisiones que toma la fiscalía, a pesar de que falta mucho, y como ustedes lo acaban de decir, en el caso de José Elías Melo, por ejemplo, falta todo el juicio, pues demuestran que la fiscalía sí está trabajando, y demuestran que la fiscalía está haciendo su tarea, y demuestra que los expedientes no están muertos. La imputación de cargos de José Elías Melo es una imputación frente a la cual muchos decían que nunca iba a suceder, y sucedió. Héctor acaba de mencionar lo de los recibos. Esto no es solamente un refrito de declaraciones de prensa. Es que hay, según lo dice la propia fiscalía, soporte probatorio sobre las transferencias de esos recursos para pagar
los sobornos,
Correcto, para pagar en una y otra campaña. Entonces, a mí me parece que de esto que vimos ayer, lo que uno puede concluir es que no hay tapen, no hay fiscalía que esté escondida en los procesos de Odebrecht. Sí, aquí se están moviendo estos procesos y ahora pues cada uno tendrá el derecho a defenderse, cada uno, pero que la fiscalía está avanzando.
Pero además, creo que el fiscal, eso es cierto, está callando algunas suspicacias que había alrededor de su gestión.
Pero además, digamos, están pegando arriba, porque mire usted, el señor José Elías Melo, ya lo dijimos, el otro señor Acosta, es que su apellido, el de la ANI, pues era el secretario.
Correa.
Era el secretario privado hasta hace unas semanas del doctor Andrade. Roberto Prieto, pues fue el gerente de la campaña de Juan Manuel, de las dos campañas de Juan Manuel Santos. Es decir, que realmente sí han llegado arriba, no es el portero, pues a quien están llamando a imputar.
9:36 a.m. Esto es lo último, la explicación esta mañana de la Fiscalía sobre los congresistas. Los nombres, repito, de los parlamentarios, es a Odebrecht Política. Todavía no sabemos con certeza, aunque hay sospechas de ñoños y de olanos que se metieron ahí. 9:36 en Mañanas Blue.